the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna.
A 10 y 22 minutos de la mañana, como cada sábado, saludamos en directo a mi querido Alberto Guzmán. Albertito, unón.
Unón, Ruti, ¿cómo bueno, estamos?
Cada semana tus artículos siempre son jugosos, pero los de esta semana me los he leído. Y
estás
amigo,
cazando perdido, di la verdad. Venga, ahora vamos a crecernos. Ya sé cuál te ha gustado el que más, ya lo sé.
Bueno, me siento que sepas que me siento muy halagado por tu mención en uno de ellos. Me siento muy honrado.
A mí siempre me gusta incluir a los amigos en los artículos de opinión.
Me siento muy halagado por ese artículo en el que me mencionas entre las lágrimas de Roger Federer y Rafa Nadal.
Y las mías y las de medio planeta, sí. Porque ¿quién no ha llorado? Ya lo comentamos aquí en directo cuando surgió aquella emotiva despedida de Roger Federer. Pero si te parece, Ruti, vamos a volver a comentarlo, porque sí, ya han pasado un par de semanas. Ya están los ánimos más calmados y podemos mirar con perspectiva pues esas imágenes, ¿no?, de Rafa Nadal, de Novak Djokovic, del propio Federer, Roger Federer llorando en la despedida en Londres de Roger Federer del mundo del tenis. También esa imagen que ha dado la vuelta al mundo de dos amigos, como son Rafa Nadal y Roger Federer, agarrados de la mano. Y bueno, muy emocionados después del último capítulo de Roger Federer.
Sí, lo que yo he querido... Sí, perdón, Alberto, iba a decir que lo que cabe destacar es que siendo enemigos en la cancha, por supuesto, tan estrechos, porque cuando no ganaba uno es porque ganaba el otro, que tengan esa amistad y ese cariño, es lo que verdaderamente emociona, ¿no? Es conmovedor.
Sí, pero yo lo entiendo perfectamente. Recuerdo hace ya más de una década, cuando se retiró Arantxa Sánchez Vicario, que le entrevistaron sobre las amigas que dejaba pues en el mundo del tenis, y ella nombró a Mónica Seles y a Steffi Graf, que fueron sus grandes rivales durante toda su carrera, porque decía que al final, claro, es una vida tan sacrificada la del tenis, que estás todo el día viajando con tu entrenador, con tu familia, si te acompaña, y al final pues tus rivales, en este caso pues de Roger Federer, pues Nadal, Djokovic, han sido también amigos, porque han compartido multitud de momentos juntos a Ruti.
Ya lo creo.
Y a mí me emocionó muchísimo.
A mí también, muchísimo.
La despedida de Federer, y además quiero aprovechar estos minutos de directo de Onda Vasca para reivindicar que hay que llorar en público, joder, o sea,
sí, sin ningún problema.
Da mucho gusto llorar, o sea, llorar es de chicas, de chicos, de perros. Cuando es un sentimiento interno, dejemos que fluya con naturalidad.
Pero sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, es muy bonito emocionarse con emociones ajenas.
Hombre, yo digo esta semana que emocionarse es tan humano como gritar, como atragantarse, no, como estornudar o incluso mandar a la mierda al gilipollas de tu cuñado, cuando si te cae mal. O sea, eso es muy natural, ¿no?
Claro que sí, hombre, hay que dejar que froten los sentimientos.
Es que yo te lo digo porque yo muchas veces sabes que voy al cine todas las semanas, que me encanta el séptimo arte, que soy muy cinéfilo,
sí,
y joder, a veces vas a ver alguna película súper dramática y parece que tienes que aguantarte el lloro para que tus amigos no te miren así, como con reojo, y te sientas tú mal. Yo recuerdo hace años que fui a ver Mar Adentro, la película estupendísima de Javier Bardem y de Amenábar, que además ganó un Oscar, por cierto, a Mejor Película Extranjera, y claro, yo era un mar de lágrimas, mis amigos como mirándome con ojos inquisidores, pidiendo clines, porque nadie llevábamos clines y yo tenía unos mocos, eso era terrible. Pero bueno, lo que quiero decir es que a mí me parece absolutamente normal que después, fíjate, de 24 años a Ruti, de excepcional carrera deportiva en el mundo del tenis, ¿cómo no se van a emocionar estos chicos cachas y maduros en un estadio de Londres al despedir a Roger Federer? Que como te digo, o sea, deja atrás no solo una carrera deportiva, una gran carrera deportiva, sino para mí, como lo hemos comentado, todo un ejemplo de educación, de pedagogía y de saber estar, que ya es algo que se ha perdido en muchas prácticas deportivas.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Me parece un gentleman de los que ya no quedan.
Además, a mí me encantó, ¿no?, esa semana que estuvieron todos en Londres jugando la Ryder Cup, que bueno, pues que comentaba Federer que sería bonito retirarse jugando con Nadal, y así fue, o sea que el último partido de su historia ha sido un partido con dobles con Rafa Nadal, que ni el suizo ni el de Manacor ganaron, de hecho no quedaron nada bien, pero creo que sí que nos han regalado al mundo pues un apretón de manos que quizá ha sido el que más se va a recordar deportivamente hablando del último lustro.
Sí.
Así que, como digo, expresemos más en público los sentimientos, olvidémonos de esa chorrada de los chicos no lloran. Hay una canción de Miguel Bosé que dice los chicos no lloran y yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo cuando veo a Miguel Bosé me dan muchas ganas de llorar. Así que por favor, los chicos si lloran cuando procede y dejemos fluir naturalmente a Ruti los sentimientos
por
humanos.
Por supuesto que sí. Encima, vivir la vida con pasión para lo bueno y para lo malo, yo creo que
exactamente.
Es saber vivir con los
sentimientos. Te lo dice alguien como yo, que lloré cuando expulsaron de Gran Hermano 1 a María José Galera. Con aquel quien me pone la mano encima me emocionó. O sea que...
Qué drama fue aquel, ¿eh?
Soy un sentimental. Bueno, recuerdo cuando echaron a Geno de Operación Triunfo, la primera expulsada también, que fue en mi vida un drama. Yo soy un melodrama total para estas episodios televisivos, ¿eh? O sea, yo he llorado en más de una despedida de Operación Triunfo cuando la hacían el corro. Y se iba despidiendo a uno.
Guau, porque encima, claro, a mí, ¿sabes lo que más me emociona? Las emociones ajenas. Cuando veo al de al lado emocionado, y es una persona que para mí es importante, y le veo emocionado,
sí.
me lo contagia. Y entonces
sí.
es como más me emociono, más que por mí mismo, por ver la emoción ajena, me parece muy conmovedor, pero bueno.
Fíjate, hace pocos días tuve la oportunidad yo de estar en un evento con Irene Villa.
Ajá,
y recuerdo perfectamente que la primera vez que yo vi llorar a mi madre fue en el atentado de Irene Villa. Que llegué del cole a casa y mi madre estaba llorando por las imágenes terribles de aquel atentado y se lo comenté a Irene Villa, se lo dije, ostras, te digo, de las pocas veces que he visto a mi madre llorar de forma muy desconsolada fue con tu atentado, Irene. Y ella me decía que se lo habían comentado muchas veces a lo largo de su vida ese mismo tema.
Ajá.
Una persona también excepcional, Irene Villa, que cómo afrontó la vida después de aquel terrible atentado que le ocurrió.
Efectivamente. Bueno. Oye, conoces a muchas personalidades, ¿eh, Albertito?
Bueno, al final, pues ya sabes que es el periodismo,
sí,
esta profesión
pero...
maravillosa que tenemos.
¿Sabes a quién te falta conocer?
¿A quién?
¡Al emérito!
¡Ay! Todo llegará, Ruti, todo llegará. El emérito que parece que tiene ganas de hablar, tú lo sabes bien.
Sí, joder, que sí. Oye, precisamente vamos a hablar de él porque me encanta este artículo. Camila Parker Bowles le hizo la cobra.
Yo te digo una cosa, Ruti, después de haber escrito este texto, me puedo retirar, yo creo que ya no voy a hacer, no puedo escribir nada mejor, asesorado por la maravillosa Pilar Eire, que es, yo creo que es la periodista con mayor autoridad, o una de las mayores, de las periodistas con mayor autoridad para hablar de la Casa Real Española, con la que, bueno, tampoco tengo mucha relación, pero sí que he coincidido en algún plató de televisión, y cuento esto en el artículo de hoy, porque hace... un poco más de un año estuve, bueno, colaborando una tarde en Sálvame, que también estaba Pilar Eire.
Sí.
Entonces, bueno, acabó el programa. Yo me fui al hotel y, bueno, pues estuve trabajando en la habitación y bajé a cenar solo porque estaba en el hotel, no conocía a nadie. Y de repente estaba en el salón cenando también Pilar Eire. Y en cuanto me vio, me invitó a cenar con ella y, bueno, con más gente que había en su mesa. Y me pareció un gesto precioso, porque sin tener ninguna necesidad de más que de saludarte, pues alguien tan grande como Pilar Eire, pues me invitó a cenar con ellos. Y la verdad que fue una cena, pues imagínate, pues yo aproveché para preguntar todo lo que pude.
Sí, preguntón ahí, ¿eh?
Preguntón total. Y Pilar Eire, con esa gran generosidad que le caracteriza, porque además es muy divertida en persona, bueno, me contó unos jugoseos, unos cotilleos, unos salseos, como me gusta decir a mí, y además muchos de ellos con el tiempo me ha demostrado que eran reales. Entonces, esta semana Pilar Eire publica una excepcional crónica en la revista Lecturas, que es la revista en la que ella habitualmente colabora, y en la que habla a Ruti de algo, bueno, pues muy jugoso que ocurrió el pasado mes de septiembre en Buckingham Palace. Todos sabemos, bueno, que la reina Isabel II fallecía y que el rey Carlos III, Charles III, se presentaba en sociedad en el Buckingham Palace ante más de 500 invitados de todo el mundo, muchos de ellos de diferentes casas reales. Entonces, bueno, este acto tuvo lugar el 18 de septiembre Fue un acto privado del que poco se ha sabido, pero Pilar Eyre ha recibido mucha información de lo que ocurrió en el interior de Buckingham Palace y me gustaría compartirlo contigo.
Por favor.
Porque me parece, o sea, ya sabéis que fue un acto muy polémico porque en principio solo iban a asistir el rey Felipe VI y doña Leticia, pero apareció el emérito con doña Sofía, o sea...
¡Qué pesadilla!
El emérito cogió un vuelo privado de Abu Dhabi y se plantó en Londres en contra de lo que opinaba toda la prensa británica, porque esto en... nosotros aquí no nos hemos enterado, pero la prensa británica publicó bastantes artículos criticando que el emérito, que sabéis que está fatal visto, que acuda a espacios públicos porque todavía tiene cuentas pendientes en Londres, bueno, pues la prensa británica señalaba algo así como que desafiando al rey actual Felipe VI, ha hecho caso omiso a las recomendaciones de sus más allegados y ha acudido, pues bueno, al funeral de la reina Isabel II. Entonces, bueno, claro, había mucha expectación por lo que iba a ocurrir en Buckingham Palace, porque, fíjate, había ese 18 de septiembre más de 500 invitados, como te digo, había casas reales de toda Europa y del resto del mundo, porque también estuvieron Japón, algunos monarcas africanos, jefes de Estado, diplomáticos, militares, aristócratas, y todos ellos se juntaron en la sala de recepción más conocidas de la monarquía británica, que es la más poderosa del mundo, que son la Sala Azul, la Sala Verde, la Sala de la Música y la galería de las Pinturas de Buckingham Palace. Bueno, pues allí se reunieron todos en un totum revolutum muy interesante. A mí me hubiese fascinado estar ahí cotillando por medio. Y resulta que, bueno, Pilar Eyre, con muy buenas fuentes de alguien que estaba invitado en esa recepción oficial, bueno, pues afirmaba esta semana que Juan Carlos I, el emérito, pues intentó, en un momento dado, dar dos calurosos besos a Camila, a nuestra Camila Parker Bowles, pero ella, consciente de la trascendencia del gesto, se resistió apoyando las manos en su pecho, que le hizo una cobra como una catedral al emérito.
¡Qué fuerte, qué desplante!
O sea, ¿tú te acuerdas de aquella cobra que le hizo Bisbal a Chenoa en el reencuentro de Operación Triunfo? Sí. Pues esta fue mayor. O sea,
ya que te
porque puso las dos manos a Rocky.
Al emérito ahí que se quedaría, bueno.
Hombre, se quedó petrificado. Pero es que ahí no termina la cosa. Es que luego fue a saludarle al actual monarca británico, a Carlos III, y dice que nuestra querida Pilar Eyre, que en un momento dado... le dejó con la palabra en la boca. O sea, estaba hablando el emérito y Carlos III se fue. Se giró y se fue a hablar con Rania de Jordania. O sea, ¿qué es esto? Entonces, y ya el clímax de la crónica de mi queridísima Pilar Eyre señala que, fíjate qué palabras, me cuentan, estos ya son entrecomillados, ¿eh?
Sí.
Me cuentan que Juan Carlos daba entre pena y vergüenza ajena. Se le notaba enfadado y tuvo un gesto brusco hacia doña Sofía, quien parecía tratar de consolarlo en todo momento.
Madre mía.
Estas son palabras de la señora Pilar Eyre en la revista Lecturas, un texto a Ruti que confirma que Juan Carlos I, a pesar de sus pretensiones, ya no sigue siendo el rey.
O sea, que lo dejaron entrar de milagro, como quien dice.
Incluso he leído en alguna otra crónica, que esto ya son divagaciones, pero me encanta comentarlo, que se fue dando bastonazos cuando salía de Buckingham Palace, como de mala hostia, contra el pam, pam, como cuando se enfada una madre y pisa por la casa con poderío. Pues así salió el emérito del palacio más famoso de Londres, chico.
Claro, es que estará acostumbrado que allí en su retiro, ¿dónde está?
En Abu Dhabi,
pues que le rindan pleitesía y que le traten todavía como al gran marajá. Y claro, se ha dado cuenta que aquí es un apestado.
Oye, siempre podrá decir Juan Carlos que Camila Parker Bowles le hizo la cobra. O sea, que es algo maravilloso.
Pero una cobra como Dios manda, con las dos manos.
una cobra monárquica, sí, listo. Sí. O sea, como sabes dónde vas, no ves que esa foto no la quiero ni ver en pintura.
Tú no bicho, joven.
contigo no bicho. Ay, Dios mío.
En fin, qué buen momento, qué buena anécdota.
Todos le decían al emérito, a Ruti, que no fuera, y no tenía que haber ido porque, para hacer este ridículo. Joder. Quédate en Abu Dhabi, pues vete en la pista. Yo es que me imagino, cuando a veces pienso, ¿qué era el rey Juan Carlos en Abu Dhabi? Yo me lo imagino en plan a los Jesús Gil metido en una piscina ahí, pues con fruta, con no sé, como un cuadro de Baco de la época griega, no sé, me lo imagino así, no sé qué están haciendo en Abu Dhabi. Pero el caso es que poco pintaba en Londres y así se lo hicieron saber.
En fin, bueno, oye, qué buenos informadores, tu querida amiga Pilar, ¿eh?
La verdad que es algo maravilloso.
Hay que tener topos.
A mí que me gusta ya saber los ansios monárquicos, tener en tu entorno gente que controla mucho más que tú, es algo de los que siempre se aprende.
Oye, bueno, que te pasen los contactos algún día, Albertito.
Algún día le acompañaré a Palacio, si no nos metan.
Bueno, y vamos a dejar asuntos de Palacio para acabar con la... Creo que es de Ordizia ella, aunque ha vivido muchos años.
¡Ordizia!
De Ordizia, Emma García, ha vuelto a Telecinco.
Ha vuelto Emma García... Oye, chicos, a pocos periodistas, a pocas presentadoras, le sale todo tan redondo como a Emma García, querido. O sea, le cancelan Viva la Vida el 20-tantos de julio, se pega todo agosto de vacaciones y septiembre y vuelve en octubre a la faena, a Ruti. O sea...
Oye, 2 meses de vacaciones y venga.
Es que todo muy bien enlazado. Pues vamos a hablar de Emma García, que a mí me encanta. Yo soy súper fan de Emma García, que además empezó en la tele en Pamplona, aquí en una cadena de mi ciudad, luego se pasó a ETV, como todos sabemos, con Esta es mi gente, un programa que le hizo muy conocida.
Aquello era terrible.
Y también hay que ser un programa estupendo, ojalá vuelva. Y luego de ahí pasó a Telecinco y desde hace muchos años es uno de los rostros más conocidos de la cadena de Fuencarral. Pues el caso es que Emma García, eso que, bueno, se puso muy triste en mitad del verano porque le cancelaron su Viva la Vida, era un programa que a mí me gustaba bastante, te lo tengo que decir, es un programa que empezó, todos sabemos, que lo arrancó Tony Moreno y que mantenía muy bien el tirón los fines de semana, porque la competencia, ya sabes lo que es, telefilms, crímenes, películas de Navidad que empezarán a emitirse en breve, porque tengo que decir que ya hay turrón en los lineales de los supermercados, o sea que las películas, bueno, primero empezaron las películas de Halloween, que estamos ya próximos al 1 de noviembre, así que en breve tendremos ya, después del 1 de noviembre, las pelis navideñas del fin de semana. Bueno, el caso es que, bueno, Emma García le cancelaron su programa y empezaron a emitir Ya es verano, acuérdate, a Ruti, entre otros presentadores, con Fran Blanco. Un programa que nació ya con etiqueta de caducidad, porque si te llamas Ya es verano, pues ya sabes que el verano tiene un fin, que suele ser el mes de septiembre, y así ha sido. O sea, el programa se empeoró bastante las audiencias de Viva la Vida, ha sido un absoluto despropósito, yo creo que no le ha gustado a nadie. No le ha gustado ni a mi madre, que se sienta y ve lo que hice en Telecinco tarde tras tarde.
Igual, o sea, que la mía, igual.
La ha parecido terrible, ya es verano, no, casi le hace vudú a Fran Blanco. Digo yo, mamá, vamos a tranquilizarnos en un momento. Es un señor profesional. ¿Y qué ha pasado en Telecinco? Pues que Emma García, Ruti, ha regresado a su fin de semana en lugar de Con Viva la Vida con un programa que se llama Fiesta, que a mí me recuerda un poco a los que hacía José Luis Moreno, acuérdate, Noche de Fiesta, Viva la Fiesta.
Sí, es que suena eso, un poco costumbrista.
Que a mí me sorprende que se llame un programa Fiesta, porque claro, es un programa en el que aparte de corazón hablan de actualidad, entonces si hay un día un suceso muy dramático, llamarte Fiesta y dar paso a publicidad, bueno, vamos a publicidad, volvemos en Fiesta, pero no sé si es el término más adecuado para un magazine de fin de semana, ¿no? Eso me parece un poco que se han patinado ahí. Pero bueno, el caso es que todo parece indicar que Basile, el mandamás de Telecinco, canceló Viva la Vida porque se quería quitar de encima a Cuarto, la exproductora de Ana Rosa Quintana, y ahora pues va a ser el fin de semana Unicorn, que es la productora actual de Ana Rosa Quintana, entre otros accionistas. Y bueno, el programa comenzó el domingo pasado, sí que es cierto que con una audiencia un poquito peor al programa del verano, pero recuperando el espíritu total de Viva la Vida, e incluso estaba el primer día Ana María Aldón, que no se pierde una, o sea, Ana María Aldón, que es la, suponemos, actual mujer de Ortega Cano, y digo suponemos porque están ahí en un tira y afloja, que nadie sabe si están juntos o no, Ana María Aldón, que tiene un rictus que parece Tutankamón, o sea, no se le mueve. Yo soy fan total de esas miradas que echa a cámara, que además todos pensamos, pobrecita Ana María Aldón, que yo no digo que no lo esté pasando mal a nivel personal, pero, hostia, la cuenta bancaria la debe tener bien acolchada.
Sí, ya te digo, yo, sí, o sea,
joder. Yo te digo, las penas con pan son menos penas, Ana María Aldón, o sea que...
Ya sabía, bueno, pues, dónde se metía.
Exacto. Y entonces, bueno, además de Ana María Aldón, pues bueno, la acompaña a Emma García en el programa María Verdoy, que era la copresentadora también en Viva la Vida, una chica estupenda. Y nuevos colaboradores que a mí me encantan, como Saúl Ortiz, que es un periodista del corazón que sabe mucho. Y mi amiga Kitty Gordillo, a la que yo también conozco en persona mucho, que es ex reportera de Sálvame, una mítica también de los programas de corazón de Telecinco, y por fin la han cogido de colaboradora. Siguen colaboradores históricos del fin de semana como Macoque, que algún día haremos un análisis de qué cojones pinta Macoque en la tele, porque no interesa lo que cuenta absolutamente a nadie, o sea. Y luego, bueno, pues otros colaboradores históricos del corazón, como Aurelio Manzano, que también es un tío estupendo. Yo no descarto a Ruti que regrese en la fiesta Alejandra Rubio, que es la hija de Terelu, o el propio José Antonio Avilés, ya sabes, este tío polémico que se inventa, que habla cuatro palabras y se inventa cinco, o sea, que ahora está en Sálvame de colaborador, pero bueno, sí que es cierto que le ha acompañado muchos años a Emma García el fin de semana, durante la época de Viva la Vida. El caso es que Telecinco el fin de semana vuelve a ser una fiesta y la lidera nuestra periodista vasca Emma García, que a mí me parece que es de las pocas, te lo digo en serio, que puede salvar este barco a la deriva, que es Telecinco, porque últimamente, hijo, no levantan cabeza.
No, no, he visto las audiencias de esta semana y la verdad es que Antena 3, o sea, todos los programas más vistos eran de Antena 3. O sea,
todos.
Que, sí, sí, lo tienen.
Algún día habrá que analizar qué es lo que ha pasado tras la pandemia para que Telecinco, haciendo el mismo producto de siempre, se dé últimamente hostia tras hostia, sí, en audiencias, porque es algo... para analizar a Ruki.
Desde luego que sí. Nos dice por aquí, uno, los programas de Emma García son continuación de Sálvame, chascarrillos totales. Y otro, sí. Otro oyente que nos dice, fiesta ha bajado el tono de gresca que había antes.
Es que, fíjate, el otro día analizando con varios expertos televisivos qué está pasando en la tele, creo que está hoy entrado con la clave. Tras la pandemia, la gente no quiere bronca en la tele, no quiere estar... en una discusión permanente, permanente. Y fiesta, sí que es cierto, que bueno, aunque tratamos, no, pues todos sabemos lo que es Telecinco, o sea, el salseo, el mundo del corazón, la quinta esencia. Pero fiesta trata de abordar estos temas desde una perspectiva más amable. Y creo que ese es el éxito que siempre le ha acompañado a Emma García, que tiene, pues, es una periodista amable, y eso a la gente generalmente le gusta.
Eso es verdad. Y por aquí también nos dicen, Albertico, Emma salía con la bola de cristal en la televisión de Navarra también a la noche con los horóscopos, ¿te acuerdas?
Sí, sí, perfectamente. Y tuvo un magazine de tarde en el que yo estuve de público con África Baeta, lo presentaban las dos.
¡Ostras! ¡Joder! Sí, pues, sí. Pues fíjate cómo les ha ido. Oye,
y te
no
digo una,
mal, ¿eh?
A las dos, y te digo una cosa, yo ese día que estuve de público en el magazine de África Baeta y de Emma García aquí en Pamplona Televisión, hablaban de lo que era Gmail, o sea, de lo que era un correo electrónico, o sea, fíjate que o sea, hablaban como novedad de que se había inventado algo que era el correo electrónico.
Fíjate.
O sea, estuvo, me acuerdo que estaba una experta de Google esa tarde en Plató, yo ahí de público que tendría mis 14 años, era un crío, y hablando de algo tan fascinante como Google, que en vez de cartas escritas, se podían enviar cartas por internet.
Fíjate cómo es cambiado.
Lo que ha cambiado la vida, querido.
En fin, ya te digo. Albertito, que ha sido un placer estar contigo, como siempre.
Oye, Ruti, el placer es mío. Te voy a echar de menos,
sí,
esta semana.
Te dejo en manos de Cristina Álvarez las dos próximas semanas.
Nada.
Pero antes de Halloween vuelvo.
Hombre, pues me gusta que te espajas hoy, pues sabes que es una de mis fiestas favoritas.
Sí, sí, a mí también, que últimamente me gusta porque hay cachondeo y así en otoño, hombre, un poquito de cachondeo no viene mal, que si no se hace largo hasta Navidades.
Tú disfruta que mientras tanto yo te pongo un poco los cuernos con Cristina,
muy
o
bien.
Sea que...
Permitido está, miraré para otro lado. Gracias, Albertito.
A ti, a Ruti, un beso, agur.